Advertencia, este audio es solamente para los suscriptores de Patreon y está prohibida su reproducción parcial o total. Gracias.
Les tengo una cosita que encontré en Navidad. Yo me pongo a limpiar mucho en Navidad. Mírame esto. El disco... ¡Oh! ¡Wow! El disco de Navidad de Menudo y la edad que tienen los Menudo en este disco. Yo creo que hoy en día sería ilegal hacer un grupo con unos niños así. Sería explotación infantil.
Sí. Definitivamente.
Y es un disco rarísimo porque tratan como de fusionar todas las posibles tradiciones latinoamericanas. Entonces lo que termina saliendo es una especie de parranda genérica que no tiene el más mínimo sentido. O sea, es una cosa así como que tú mezcles lo de aquí estamos todos en esta casa, vamos a cantar. O sea, no puedes decir parranda porque de repente parranda es del Caribe, pero no se entiende en Sudamérica o no se entiende en alguna parte de Centroamérica. No puedes decir cantando villancicos porque de repente la palabra villancico es más española que otra cosa. Es una demencia de disco.
Como una especie de precursor de la no apropiación cultural y de lo políticamente correcto.
Exacto. Es una cosa así. Bueno, vamos a empezar esta belleza de programa. Primero que nada, saludando a todos los que están aquí, antes de arrancar el programa como tal, saludando a todos y decirles que estamos por Zoom porque, bueno, me dio COVID. Yo ya debo haber salido del COVID, pero necesito tener mi test. Me asombra. Tú ya tuviste COVID también, ¿no, Loncho?
Sí, a mí ya me dio en creo que fue en julio o agosto, por ahí.
Y Rey no sabe si lo ha tenido. No estás aplicando la clásica de vieja de... Yo tuve esto, a mí ya me dio.
La apliqué a principito de la pandemia, porque me dio una gripe, o sea, pero la semana anterior que arrancara la cuarentena en Caracas, literalmente, dos semanas antes, o una semana antes, me dio una gripe muy fuerte con un dolor rarísimo en los ojos.
Así fue la respuesta de mi papá cuando le preguntaron que si él tenía hijos regados.
Que yo sepa, no.
Exacto.
Uno nunca sabe.
No voy a decir más nada. Arranca con damas y caballeros, señoras y señores, esto es el Club de Habladores. Siempre es horrible por Zoom. Siempre es horrible. Esto produce Zoom. Yo no sé cuántos avances va a tener que lograr para que esto tenga el vigor que debe tener. Porque yo estoy seguro que quien lo escucha por audio se lo tripea. Pero quien nos está viendo en pantalla en este momento, tres personas en una cuadrícula, inmediatamente te retrotrae a trabajo, escuela en casa, reunión con la oficina. Sí, esto no hay manera que sea ameno. Bienvenidos todos.
Al Zoom le hacen falta ciertas cosas, por ejemplo, del mundo del gaming. Por ejemplo, al Zoom le hace falta que una característica, un feature de que la computadora vibre.
Por ejemplo, como los controles, como los mandos.
Como los controles, la vaina que vibre. Que no sé, como un sonido más estéreo, una cosa así.
Bueno, OnlyFans. OnlyFans venden un servicio que es, y según la página, cuando tú das dinero, ese bichito vibra.
Qué bonito arrancar que se vayan todos con esa mención del dinero, porque el dinero va a ser parte de nuestro tema el día de hoy. Y número dos, lamento decir esta perogrullada, pero ¿qué tan lejos queda La Guaira, Loncho? Porque la distancia muy bien.
Hay videos muy cómicos en que están en internet de bichos que le dan tanto, pero tanto al botón, dándole plata, que la bicha, hay una bicha que se pone eso y ella está en su casa haciendo arepa.
Rehúso a que utilices el término bicha, una dama que se gana su dinero bien ganado, y ese es su problema, ese es su problema, ese es su asunto, ese es rollo de ella. O sea, te quedaste congelado por castigo de Dios, te quedaste congelado, Loncho Navarro.
Sí,
Es una mujer empoderada que ha decidido hacer su dinero a su manera. Me parece el colmo que tú la estés llamando bicha. Además, dándole mala fama a tu gentilicio zuliano, que debería saber cómo referirse a una dama. En todo caso, no, buenos días. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a que se vayan. A que se vayan
todos.
Y nosotros vamos a hablar hoy de dinero. Es un programa de esos que llamamos Dibujo Libre. Y la gente ha leído el documento que les mandamos con la cantidad de datos que hemos escogido para arrancar hoy. Y el primer dato de arrancada me llamó la atención porque además descubrí que hay toda una industria de la venta de props y utilería que se haya utilizado en cine, televisión, series, etcétera. Y vamos a arrancar con una que ya mencionaron varios cuando colocamos el post, que les llamó la atención, que es que la canoa que salía en el episodio de Friends, donde Joey y Chandler se quedan sin muebles y lo único que tienen como muebles es una canoa, creo que es para lo único que les da, que además es absolutamente absurdo. Me puse a buscar el costo de canoas y el costo de una canoa es de $4,000 y pico a $10,000 y pico, dependiendo de lo bien que esté hecho una canoa de madera, no de fibra de vidrio, ¿no? Una canoa de madera es un producto prácticamente artesanal, con lo cual yo no sé dónde consiguieron ellos esa canoa ni quién les dijo que era el modo más barato para amueblar una casa. Yo creo que el modo más barato para amueblar una casa es llegar a una panadería temprano y robarse 3 cavas de las que se utilizan para meter cartones de leche. Uno con 3 cavas puede hacer juego de sala, puede hacer una plataforma de gaming. Uno puede montar un televisor, honestamente, entre eso y una paleta de carga, uno puede amueblar una casa.
Es verdad. Hay unos emprendimientos interesantes. Yo en estos días fue un susto /sorpresa. Yo estaba paseando a mi perrito en la plaza, en el parque de mi casa, que queda aquí al lado, y en eso veo que viene un joven, digamos, desconocido, pues foráneo de esta zona, cargando como con un banco de madera un poco aparatoso, ¿no? Pero viene caminando por la mitad de la calle. Y en eso yo veo que el tipo pone el banco de madera en la esquina del parque y le pone un cartelito que dice se vende, ¿no? Y yo, señor de clase media, de raza blanca, heterosexual, desconfiado y lleno de prejuicios, inmediatamente dije... Este carajo se acaba de robar ese banco y lo está vendiendo. Entonces, por curiosidad, me acerco a ver qué coño es lo que tiene ahí. Y el chamo me dice, mister, se lo vendo barato, no sé cuánto. Fue, me dijo, $80, $120, una cosa así. Yo,
coño, pero $120, oye, ¿era madera de qué? ¿De nogal?
Oye, le dije, coño, pero qué... Pero ese $180 por un banco, pero ¿qué hace ese banco? ¿Qué tiene de especial ese banco? Y el chamo agarra el banco y le hace una maniobra, pero muy sencilla, o sea, lo agarró, como que lo subió por el respaldar y ha convertido el condenado banco en una mesa con 4 asientos.
La mesa de picnic que se transforma en banco, sí, claro, porque alguien en Instagram puso los planos para eso. Sí. Y la gente se volvió loca. Ahora, ¿qué durabilidad tiene? Porque yo veo que los hacen, pero los hacen como de una maderita balsa. Que tú
sí,
dices...
señor. Eso aguantaba un jueguito de o sea, unos muchachos del kindergarten, pero a unos dominoteros, a una gente jugando dominó con una tranca de cochina, no, eso no lo aguanta.
Una tranca de cochina y ahora tienes un excelente juego de madera para cocinar a la leña.
Una partida de truco bien cerrada cuando le dicen quiero...
Pero el gancho es la transformación. O sea, tú compras ese banco no para jugar o para comer en él. Tú compras ese banco para que apenas haya gente en tu casa, tú le digas a tu pana, mira esto, y te mira cómo se transforma en una mesa. Ay, vamos a sentarnos. No. Es nada más, es como un transformer de adulto.
Exactamente.
Desde un adulto muy pobre.
De un adulto muy pobre y muy pobre de imaginación también. Ok, entonces, esta canoa se vendió, esta canoa que utilizaron Joey y Chandler.
Tendrás que desactivar el modo de avión.
Para eso tendrás que desactivar el modo de avión. Te lo dijeron en la cara, Loncho, para que vos sepáis. Fíjate que en todos los asientos, en todos los acentos que traen las distintas voces de Waze, Maps, etcétera, no hay el acento maracucho. Y eso es un reclamo que ustedes tienen que hacer. Pero voy. Esta canoa se vendió en una subasta a beneficio de cualquier caridad en $10,500. Y yo me puse a preguntarme, y les hago a ustedes la pregunta, ¿qué cosa de alguna serie les gustaría tener? Porque, claro, hay cosas icónicas. Por ejemplo, la cabina telefónica de Doctor Who, que es una serie británica, pero que es una serie de culto, por supuesto que es lo primero que se te puede ocurrir. Pero yo, por ejemplo, para mi casa quisiera tener el marco de puerta y la puerta de Seinfeld, porque está comprobado, después de todas las veces que Kramer se dio contra esa puerta, le tiró a esa puerta, la tiró de una manera, de la otra y tal, que esa puerta es eterna, que no importa lo que tú hagas, esa puerta es eterna. Tú pones esa puerta en tu casa, sobre todo con adolescentes que todavía no tienen medida de su fuerza. ¿Sabes la cantidad de puertas que han salido de goznes porque el adolescente no mide esa energía que le da todo ese contenido hormonal? Y me refiero a niñas y niños, porque mis hijas, yo tuve que quitar ya prácticamente, tuve que poner unos amortiguadores a las puertas de arriba porque los vecinos pensaban que aquí había fantasmas tirando puertas todos los días. Pero claro, ese sería uno. ¿Ustedes qué, de una serie que les gustaría tener?
A mí me gustaría tener la cúpula del silencio del superagente 86.
Okay. O sea,
que además ahorita en tiempos del COVID hubiese sido muy útil. Una vaina que tú te pones así, llegas a tu sitio, te pones una vaina estática y nadie escucha qué es lo que está diciendo.
A mí me gustaría la máscara de la mujer de Judas.
A mí me gustaría un juego de etiquetas del hombre de la etiqueta de por estas calles. Eso sería genial. El jueguito de etiquetas, que creo que decían las etiquetas, si no me equivoco, decían prescindible, ¿no?
Sí.
Eso sería
irrecuperable.
Hay el Superman de Seinfeld, nos dicen aquí, Valesa desde Buenos Aires. Aquí tenemos una cantidad de gente con mentalidad de soltero. O sea, de que puedo ocupar un tercio de mi casa con un perol absolutamente inútil. Porque alguien que
pero
te dice...
Pero disculpa, pero tú pediste una puerta y un marco una puerta.
Claro, pero yo lo pongo como puerta.
Pero imagínate... Si la vas a poner como la puerta de tu estudio, si las niñas tuyas entran a diestra y siniestra, si la pones en la puerta de tu estudio, ahí sí perdiste toda privacidad, Briseño, porque esa puerta obviamente no tenía pestillo, no tenía
tranca de ningún tipo. Kramer entraba y salía, pero Kramer es como ícono genial, porque todos tenemos ese vecino que no solamente entra a nuestra casa, por lo menos de chamos también lo teníamos, pero de adulto yo lo tengo, o sea, es que entran a nuestra casa. Y además no solamente entran a nuestra casa, sino que nos dicen, oye, esa pared le falta pintura. O sea, que además critica.
Claro.
O que como Kramer le criticaba, que pana, se te acabó el cereal. Y Seinfeld era aquí, pero tú de que me estaba hablando. Estás leyendo lo mismo que yo, Loncho Navarro. Un Han Solo en carbonita es algo que ocupa un tercio de un apartamento. Eso es mentalidad de Ernesto desde Medellín, de completamente de soltero, el sable láser de Ewan McGregor, ahora se le salió el geek, los interiores de Walter White, estoy perdido con Walter White, es el de...
Breaking Bad.
Claro, pero...
Yo vi esa serie, pero no me acuerdo qué tenían los interiores.
No, hay una escena icónica en la que salen interiores blancos.
Ah, cierto, cierto.
Pero esos interiores son tan genéricos que ¿cómo convences tú a la gente de que esos interiores son los de Walter White? Porque me costaron $10,000. Pero
una prueba de ADN. Sí, hay algo a lo que le debe durar bastante el ADN es unos interiores.
Y porque, fíjate, porque el hombre además no se lo cae. El sillón de Big Bang Theory. Bueno, el sillón de... Yo busqué y el sillón...
bueno, sí.
El sofá de Friends se vendió por $11,000.
No es tanto.
Si te pones a ver, no es tanto. Para lo icónico que era, sí, no es tanto.
El mismo sofá de Seinfeld también era bastante icónico. El sofá de Big Bang Theory, donde Sheldon decía que ese era su spot.
Mira, qué horror. Yo iba a poner esto y no lo puse para no caer en viejo. Para que Loncho no me lanzara, porque tú sí me vas a entender, pero Loncho me iba a lanzar la de verga, estáis viejo, Briseño. Y lo pone aquí Félix Blanco, que está con nosotros, el batimóvil de la serie de los 60. porque el Batimóvil de la serie de los 60 es un camastrón que además viajó por el mundo. Y yo recuerdo haber ido al estacionamiento de la pirámide invertida, no del, de, perdón, del Humboldt y el Concresa, ¿sabes? Ese estacionamiento que hay entre el Humboldt y el Concresa, que pusieron una carpa, y es de esas pocas veces que tú dices, mi papá de verdad que me quiere, porque me llevó, hizo la cola. Mi papá no hacía cola para nada, mi papá andaba en moto, para comenzar. Entonces, los tipos que andaban en moto se ufanaban de que ellos no vivían el tráfico caraqueño, ni además hacía cola para nada. Y hicimos una cola como de hora y media para entrar en una carpa y darle una vueltica al Batimóvil.
Claro.
Y salir. Y a ojo, no había celulares, con lo que tú dices, bueno, en lo que entre me tomo una buena selfie con el Batimóvil, le grabo un video. No, 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 tenías que darte a tu cámara Unifot con su rollo prearmado y luego ir a revelar esa foto que quedara oscura y no se viera un coño de Batimóvil porque la iluminación era horrible dentro de la carpa de Carrizo.
Ahí Félix Blanco tiene varias miniaturas de ese Batimóvil, justamente.
Pero es que ese Batimóvil era muy icónico. Ahora, no he oído a Loncho qué cosa le gustaría tener de una serie.
De la serie, a mí me gustaría, como dijo Rebeca Nache, el colchoncito del spot de Sheldon. A mí me gustó mucho esa serie. El colchoncito, donde él decía que me iba a sentar yo. El cojín.
El cojín, porque claro, era icónico y específico.
La serie, por ejemplo, yo crecí con Somos Tú y Yo, y la gorrita de Víctor Drija, coño, me gustaría tenerla.
Oye, qué raro que no hayan subastado la gorra de Víctor Drija.
Debería.
Qué poco valor cultural. Por eso es que este país se pierde la cultura, ¿ves? Porque no hemos tenido una subasta. Tú haces una subasta, como acaban de decir, la máscara de la mujer de Judas, las etiquetas del hombre de la etiqueta, la gorra de Víctor Drija.
El traje de gorda de mi gorda bella.
El pelo del pecho de Guillermo Dávila por ejemplo, el uniforme de Abigail. ¿Tú sabes cuánto dinero estaríamos dispuestos a pagar toda una generación por el uniforme escolar de Abigail?
No sé, o sea...
O el maletín del maestro, ¿cuántas mujeres no estarían dispuestas a pagar en una subasta por el maletín del maestro?
Hace 10 años sí, se hubiese vendido bien ese uniforme de colegiala, pero hoy en día, hermano, mira, yo lo dobo. ¿Por qué no? Porque ¿qué haces tú comprando eso? No me gustaría.
Claro, en cambio en Japón, país absolutamente de avanzada, nadie critica que haya unas máquinas expendedoras de pantaleticas de escolares.
¿Qué?
Que las hay.
Gente tan loca.
Y lo hemos conversado, pero nadie lo dice que era tan loca porque tienen buen PIB. O sea, acuérdate que lo que aplica para los millonarios, Rey y Loncho, o sea, si un millonario monta cacho, es adicto al sexo, no es un perro infiel, es adicto al sexo. De la misma manera, claro. Si un país tiene un alto PIB y tiene un tipo que se casa con una muñeca o una tipa que se casa con un muñeco, no es ninguna pervertida. Es excéntrica porque es un país que tiene alto PIB. O sea, claro. El dinero te salva de las calificaciones morales.
Exactamente. O sea, por ahí alguien dijo que el gancho de Foco Fijo, el personaje de Emilio Lovera, yo hubiese preferido los lentes de Foco Fijo, pero de verdad ahora creo que sí digo que el objeto que me gustaría tener, aunque no haría absolutamente nada con esa vaina, el barril del Chavo del Ocho.
El barril del Chavo del Ocho se debería subastar por una suma importante, que diera para mantener un orfanato por lo menos un año, a pura torta de jamón.
Que se vendió, bueno, en un orfanato, no sé con qué, $10,000, no sé cuánto, pero, o sea, me parecería indigno que se subastara ese barril en $10,000, como la vaina de Friends y de Sainz. Ese barril no menos de $100,000.
Con el uso que estoy buscando en internet y parece que sí lo vendieron.
¿Y tienes alguna idea ahí que estás abriendo en Google del monto por el cual se vendió el barril del Chavo del Ocho? Porque me parecería una marca importante que América Latina no se quede atrás, coño. Si una canoa de Friends se vende en $10,000.
En el 2012, el barril del Chavo del Ocho fue a parar a La Rioja, España, lugar donde una bodega de vinos lo compró por 3.351 pesos mexicanos, aproximadamente 200 euros o $270.
No vale, qué vergüenza, ¿ves? Por eso es que estamos como estamos.
Se dio y para guardar y conservar vinos ecológicos.
Claro, y lo meten en La Rioja, porque primero, o sea, ¿quién quiere un vino que está sudado del Chavo del Ocho, de 38.000 episodios? Porque además ya tú no puedes utilizar para eso allí. Y lo tienes dentro de una cava de vino como algo icónico, cuando eso debería estar en una plaza.
Claro.
Inmortalizado. Debería haber una estatua del barril del Chavo del Ocho.
Bueno, pero al menos pueden decir que la gente
está... Yo creo que eso obedece al odio. Tú sabes que los mexicanos, o sea, cuando yo estuve en México haciendo stand-up, para mí fue una sorpresa, fue sorprendente que escuché muchas reacciones anti Gómez Bolañesca.
Bueno, porque se convierte en un icono tan repetitivo. O sea, es como el Venezuela para nosotros. Si tú vas al exterior y dices, oye, ¿y cómo están las misas? Y uno que diga, no, bueno, vale. O sea, yo viajé todos estos kilómetros para eso. Igual, tú llegas a México, ellos deben tener una cantidad de comediantes asombrosa que nosotros no conocemos, comediantes increíbles, y uno dice, oye, ¿y el Chavo del Ocho? ¿Qué tal el Chavo del Ocho? Es como cuando aterriza aquí un gringo y dice, ¿y el petróleo? ¿Dónde está el petróleo? ¿Dónde están las reinas de belleza? Y uno que dice, pero mira el Ávila, gafo. Cachetada, para que veas el Ávila. Mira la esfera, te voy a llevar la esfera Soto. Y la esfera Soto está en las mises. No hay mises, que se acabaron las mises, vale. Está la esfera Soto y el Ávila, vale. Mira para allá. Mira el Leander. Móntate en el Leander. Gafo. Bueno, debe pasarte también de alguna manera en Maracaibo. Es decir, que la gente llegue al Zulia y llegue preguntando por unas cosas que para ustedes ya fueron dejadas atrás hace no sé cuántos años. No sé si estoy en lo correcto, Loncho.
Sí, sí, pasa más que todo con la comida. La gente no tiene comida siempre encima. Ay, aquí ya llega la tierra el patacón, dame patacón, anda el patacón. Y bueno, de cierta forma sí somos así de rápido, como que bueno, ya, vamos para tal parte, en un momentico aquí está el patacón. Uno sí nos complace. Uno tampoco tiene mucho. Lo que pasa es que la gente, lo más necio que yo me he conseguido así, que es que, pero aquí no hace tanto calor. ¿Dónde está el calor? ¿Dónde está el calor? Y yo, coño, pero cállate, chico. Cállate, uno no está buscando el calor.
Pero además, como estafado. Como yo me vine para acá para poder quejarme del calor. Como claro. Aterricé en Caracas, que ahorita en esta época, y que, pero ¿y los secuestros? ¿No me van a robar? No, se fueron todos al extranjero. Bueno, entonces esto ahorita debe haber cambiado mucho, porque como ahorita todo lo hacen con CGI y pantalla verde, ahorita para venderte un prop de Game of Thrones, te tienen que vender un pendrive con un NFT de las espadas, porque resulta que los tipos lo que tenían eran unos palos que después con CGI los convertían en unas espadas rechísimas, y no hay dragón, no hay caballo, no hay sofá, no hay nada. Puro cubo.
No está ni siquiera el trono de King's Landing.
Es lo único que me imagino que está hecho como tal de un material real, el famoso trono.
Haces bien en imaginártelo.
Haces bien en imaginártelo. Bueno, vamos a seguir. Esta es una noticia económica, un dato económico que ya nosotros hemos hablado en el programa, y es el señor Gary Dow, que en el año 75 se le ocurrió vender rocas mascota.
Ok.
Las vendía por $1, vendió más de 1,000,000 de estas rocas mascota, y como ganaba $1 por unidad, pues se hizo millonario vendiendo piedras. Todo el argumento era, creo que decir, compré una piedra mascota.
Exactamente.
Ahora, yo creo que este tipo es el verdadero antecesor de el fidget spinner, que básicamente es venderte rolineras.
No, pero Briseño, el fidget spinner tiene un proceso industrial, tiene un proceso de manufactura, pero piedras, hermano, piedras. ¿Sabes?
Sí, y las pulseritas Livestrong.
Exacto, también. Pero tienen un proceso y tienen una publicidad. Ojo, él gastó una publicidad alrededor de todo esto. Y tiene toda una ventaja desde el punto de vista que la piedra no hay que darle de comer, no ensucia, no se escapa de la casa, no hay que gastar en veterinario, no se muere. Que yo, por ejemplo, soy de los creyentes que el otro día estaba viendo una noticia sobre los hámster que tienen supuestamente la... Mira, que dicen que te sacaron la piedra, Rey. Pone Marco desde Monterrey.
Aquí la tengo.
Y acaba de llegar a Omar desde Bogotá. Que cuando hablaron una noticia sobre que el hámster es el animal que tiene el mejor aguante al alcohol. Y bueno, la noticia venía porque supuestamente el hámster en su vida salvaje, en su vida silvestre, en su hábitat natural, se come cierto grano fermentado que equivale a que un humano se tomara 4 botellas de vodka, y lo hace diariamente en una época, y su hígado aguanta. Y yo no escuché ninguna de esta parte después, esto lo tuve que escuchar después, Rey y Loncho, porque yo en la parte donde dijo el hámster en su hábitat natural, ¿cuál hábitat natural? Si yo creo que el hámster fue inventado por los científicos para que los niños tuvieran un animal con el cual aprender lo que es la muerte.
No.
Cuando lo que pasa es que todo el mundo recuerda la muerte de su hámster. Nadie te habla de un hámster que duró no sé cuántos años. Ahí está el hámster todavía. Nada, el hámster está diseñado para llegar a tu casa. Le agarras cariño, suficiente cariño como para que te duela su muerte, pero no juegues tanto con él, porque llega un momento que realmente no se puede jugar con él, y hasta le tienes hasta una conmiseración, porque por más tubos y plataformas y bolas transparentes que le coloques, sigues
dando... A ti eso te pasó, ¿verdad, José?
Claro.
Siento el dolor. Yo sabía.
A mí se me han muerto todos los hámsters del mundo, todos.
Sentí el dolor.
De hecho...
A mí me enseñaron lo que era la muerte, el ciclo de la vida, y todo eso fue con una gallina que me regalaron.
Ah, no, claro, y la tuviste que matar tú para comértela tú.
Ahí fue cuando me enseñaron, aquí está el valor de la muerte. La muerte de la gallina te va a salvar, te va a dar vida a vos. Y yo, bueno, está bien, abuela, pero no lo hagáis frente mío. Y bueno, ella no lo mató frente a mí.
Pero la gallina era una gallina a la que le tenías cariño particular por algo.
Porque me la dieron de pollito, me la dieron chiquitica.
Pollito de verbena. Uh-huh. Otra estrategia para enseñarle a los niños lo que es la muerte. Darle un pollito... que si el pollito no es lo suficientemente atractivo, tiñámoslo de morado, tiñámoslo de rosado, tiñamos el pollito de azul para que tenga todavía, y tú lo viste crecer, viviste el dolor de, ajá, pero tu abuela fue buena contigo, Loncho, porque mi nana me obligó a yo matar la gallina, y me enseñó a matar la gallina.
No.
Ojo, no era mío, no era mi pollito, pero al final el que los había alimentado era yo, el que había estado pendiente de los pollitos era yo, los trajo mi hermana. Ella decía que eran sus pollos y mi nana me dijo, este cuento lo he echado aquí ya varias veces, mi nana me dijo, mira, esto si crece más se va a volver un rollo. Además yo veía como tenían, me disculpen la expresión, enmierdado el patio. Y yo decía que esto no es justo que Isabel tenga que estar barriendo esta vaina todos los días, porque nosotros no es que teníamos una granja, teníamos un patio con cerámica. O sea, y no hay nada peor que la mierda de gallina en cerámica, porque es que se ve claramente... que ha sido cagada la cerámica. Y entonces, bueno, me dijo, mira, esto hay que matarlo, esto se mata así, ella mató una dándole la vuelta, yo maté la otra dándole la vuelta, y luego me dijo, no le vayas a decir nada a tu hermana, paso inmediato a nosotros almorzando, y mi hermana comiéndose la patica de pollo de la sopa, y yo diciéndole, Mercedes, ¿no sientes un silencio? ¿No sientes como que no se oye un ruido? Y era que no, y por supuesto se puso a llorar, mi nana me paró un rollo, y yo, una de las veces que más me he reído en mi vida, saludos a mi hermana Mercedes. Pero ojo, son animales para enseñarte lo que es la muerte, porque el hámster, fíjate tú, que el hámster es muy cute, te duele que se muera, pero hay un cierto alivio en cuanto a que, coño, pero la verdad es que tampoco la podía estar pasando tan bien, metido todo el día en esas jaulas, dándole vueltas, porque la rueda es divertida el primer día. Y ay, mira cómo camina en la rueda. Pero a medida que van pasando los días, tú te das cuenta que tú tienes un psicópata. O sea, que tú tienes un animal, sí, que está al borde de la locura.
O sea, me parece que hay otras maneras. O sea, pon el Rey León. No sé. Pon. Si eres más viejo, pon el Bambi. Bueno, pon cualquier película de Disney de antes de 1995, que se dice moría alguien siempre.
Yo sigo de todas maneras pensando que es útil. Es útil que los chamos pasen por entender el ciclo de la muerte con algo como un hámster, para que luego cuando te venga la dura, que es la del perro o la del gato, no te duela tanto.
Sí es cierto, se van a ahorrar mucho dinero en terapia.
Claro, o sea, tú no puedes regalarle un chamo un Golden Retriever, ponte tú cuando tiene 3 años, y que la primera muerte que él viva a los 10, 12, 14 años sea la del Golden Retriever. Tú le regalas un hámster que vea a un mamífero morirse, que al fin y al cabo tampoco fue que brincó y le lanzaba una pelota y lo venía a levantar en las mañanas el hámster. O sea, vamos a estar claros, un bicho que está metido entre una jaula. Y luego lo vas llevando a la transición hasta que finalmente se le muere un abuelo. Pero claro, ya pasó hámster, Golden Retriever, abuelo. Hizo su paso, hizo su transición. Mira, esta que viene es una belleza. Y lo vamos a dejar para el que se vayan todos públicos. El vestido de la venganza, así se le llama a este vestido que utilizó la princesa Diana, el día que salió la entrevista a Carlos, al príncipe Carlos, en la cual él confesaba que le había sido infiel a Diana. Una cosa era que ellos ya llevaran tiempo separados, y otra cosa es que el tipo lo dijera en una entrevista, con la Camila claro. Parker Bowles, que por cierto le acaban de reconocer ciertos títulos nobiliarios, etcétera, a la Camila Parker Bowles. Y Diana se colocó un vestido negro muy particular, muy que muy muestra
sugerente.
Muy sugerente, muy sugerente. Y luego fue subastado este vestido, razón por la cual está aquí, porque estamos hablando de algunas ofertas económicas insólitas, por $65,000.
Bien.
Claro, pues estás comprando historia.
Claro, pero ya va. Ok, me parece, porque hay cosas que no entiendo. Porque, o sea, le dice el vestido de la
Épale, ventana. Yo sé que es de lo más pesetero hacerte un teaser y romperte la fantasía de que vas a escuchar esto hasta la mitad para decirte que esto es solo para que te suscribas, pero es así. La idea es que te des cuenta que por $5 al mes puedes escuchar 2 aburridos por semana. Y además tienes acceso a Seriamente. Y a 4 episodios perdidos, 4 Club de Habladores y 4 invitaciones a participar en vivo en el Club de Habladores. Si te tripeabas el live de medianoche, el Club de Habladores es para ti. Ojo, por $2 al mes nada más puedes tener acceso a 4 episodios perdidos, 4 Club de Habladores y las 4 invitaciones sin el aburrido. Y $10 al mes te damos todo eso, pero además en video. También por $20 al mes te doy todo eso, más videos de presentaciones, entradas y cositas a petición, sobre todo si estás en el exterior y no ves la posibilidad por los momentos de asistir a ninguno de mis shows, te doy por lo menos un video al mes de alguno de mis shows en Caracas, para que sepas qué estoy produciendo, de manera que cuando vaya a tu ciudad y me veas en vivo, con el descuento que además te da el ser parte de el tier de $20, pues ya tú conozcas cómo nacieron muchos de esos chistes y los veas finalmente en su forma absoluta. En todo caso, entra en www.patreon.com/profesorbriceno y mira lo que tengo allí para ti. Muchas gracias.